a llamar nuestro particular desayuno con diamantes. Y en este desayuno con diamantes, nuestra principal invitada es Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, a los que estamos aquí y a los que nos están escuchando.
Eso es, pues nada, no solamente tenemos como invitada a Rosalía Gonzalo, también tenemos otros diamantes. Algunos están más pulidos que otros seguramente, ¿verdad? Ahora les vamos a contar, nos acompañan Vicente González Olaya, compañero en las tareas informativas del diario El País. Buenos días.
Yo soy un diamante un poco ajado ya.
Ni pulido ni en bruto. Bueno, también está con nosotros Ferran Boiza, el responsable de las páginas de Madrid en el diario El Mundo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Un poco más bruto yo.
Y también está con nosotros Begoña Alarcón, que es nuestra compañera que cubre las tareas informativas de todo aquello que tiene que ver con el gobierno regional. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Yo siempre, ya sabes, diamante en bruto, ¿eh? Dispuesta a todo. Bueno,
de acuerdo. Pues nada, vamos a empezar. En fin, la primera pregunta se puede imaginar que es más que obligada. Queremos tener algún detalle más de cómo va a ser ese plan de remodelación de las cercanías de Renfe que el pasado lunes hablaba usted con el Ministerio de Fomento y se ha anunciado ese plan para marzo. ¿Nos puede dar algún detalle más de lo que ya se ha contado? ¿Cuáles son algunas de esas acciones que le parece que van a resolver los problemas que en los últimos meses vienen afectando, especialmente a líneas como la C3, C4 o C5 también?
Bueno, pues efectivamente, tuve la oportunidad de estar a principios de la semana en el Ministerio de Fomento porque llevamos ya un par de meses con incidencias, y además incidencias importantes y permanentes en la red de cercanías de Madrid. Y lo que venía a suponer era pues un problema importante a las horas punta y sobre todo por las mañanas, porque las personas que querían llegar a su puesto de trabajo pues no llegaban en hora, y eso pues tiene muchas dificultades para lo que es la estructura de red de tráfico en Madrid y de la red de transportes, pero sobre todo tiene muchas consecuencias para las personas que utilizan permanentemente el transporte público. Y yo la opinión que tengo es que si estamos permanentemente haciendo un llamamiento que las personas utilicen cada día más, y así lo hacen, el transporte público, pues también las administraciones tenemos que dar respuesta a esa necesidad, ¿no? No puedes estar predicando y luego no poner los medios para que las personas lo puedan utilizar. Y como consecuencia pues de esta situación, lo que hicimos, en este caso la propia presidenta hizo pues un llamamiento a la administración competente, que es el Estado de Cercanías, y me dio la instrucción que nosotros nos pusiéramos a trabajar y hacer ese llamamiento claro y contundente con el Ministerio. Y así fue. Y la respuesta que tuvimos pues fue una respuesta, primero, no solamente colaborativa, sino yo creo que nos encontramos una administración receptiva y además con los deberes ya muy avanzados. Tuvimos una reunión técnica a nivel con la Secretaría General y con las personas que participan en lo que es el proyecto que se va a presentar en marzo, y el acuerdo básicamente fueron dos. Uno, que ahí va a haber presupuesto. Efectivamente no puedo dar los datos porque hasta el mes de marzo el propio ministro no nos lo va a comunicar formalmente, y como consecuencia de esto, pues va a haber un compromiso que ya lo hubo en la reunión, como insisto, de principios de la semana, y en ese compromiso pues en marzo nos van a decir cuánto presupuesto va a acompañar el nuevo plan de cercanías en la comunidad. Y segundo, sí que nos avanzaron, y eso es una excelente noticia, que tienen muy avanzado el diagnóstico, muy detectado dónde son los problemas, y además no solamente cuál es una de las causas, que algunas veces, los sindicatos apuntaban un tema de mantenimiento. Ellos conocen esa problemática, pero no solamente es una causa de mantenimiento, sino que es, unas circunstancias que al final lo que confluyen es que hay un deterioro, lógicamente, en el servicio, y ese servicio no solamente no hay que ocultarlo, sino que hay que clarificarlo y hay que ver por qué esto no está funcionando y cómo se va a resolver. Y así, en ese momento procesal, por decirlo de alguna forma, estamos. Y insisto que fue una satisfacción ver que el competente en la materia, que en este caso es el Ministerio de Fomento, tenía un análisis pormenorizado y tiene claro el diagnóstico y tiene clara la solución. Y en marzo, bueno, pues será el propio ministro, insisto, que es el competente en la materia, el que nos lo comunicará no solamente a los responsables de la comunidad, sino a todos los ciudadanos.
Pero imagino, consejera, que en esa reunión se os adelantaría algo de ese diagnóstico y de esas razones. Ya sé que el gobierno no ha cifrado la inversión, las inversiones, pero si tiene ya tan claras cuáles son las causas, algo les comunicaría a la Comunidad de Madrid, ¿no?
Pues nos comunicó exactamente lo que yo comuniqué al minuto siguiente, que es, hay un plan, tiene presupuesto y tiene fecha. Esto es lo que yo comuniqué, porque soy de la opinión que la información es muy importante que fluya y es muy importante decirle a los ciudadanos la verdad en el momento en el que se puede contar, que era en el mismo instante que se produjo después de la reunión celebrada, pero no se puede plantear detalles ni desarrollo de esa reunión, pues porque ni era el momento ni era el lugar. Entonces, yo lo dije y lo dijo el propio competente, el propio ministerio, que el secretario general tuvo la amabilidad y además la colaboración permanente de poder hacer una rueda de prensa que hicimos con los medios que allí asistieron, y dijo exactamente esto que os estoy comentando.
Pero su impresión, ¿cuál es? ¿Pesa más en ese diagnóstico la falta de mantenimiento o esas otras circunstancias que apuntaba?
Bueno, yo creo que ellos tienen un análisis genérico y en detalle, o sea, y eso no es incompatible una cosa con otra. O sea, ellos tienen claro dónde están los problemas y dónde hay que meter dinero y cuáles son los medios que hay que poner para esto, para que esto se resuelva.
Sí, yo tengo aquí el plan de infraestructuras ferroviarias de cercanías para Madrid que se aprobó en el 2008. Se preveían 5.000 millones de euros de inversión. Según los datos, hasta el 2011, con gobierno socialista, se invirtieron 593. Entre 2012 y 2014, ya con gobierno del Partido Popular en Fomento, se invirtieron 55 millones. No hay datos años posteriores. Por tanto, dos preguntas. ¿Por qué los usuarios de cercanías van a creer que ahora se va a hacer la inversión cuando se ha incumplido de forma flagrante por los dos gobiernos, PSOE y PP, el plan de infraestructuras para Madrid? ¿Y por qué hay que esperar a marzo si ya hay un plan y se podría implementar mañana mismo?
Bien, pues yo creo que hay una respuesta muy clara y muy concreta, que al final lo que necesitan los ciudadanos es, insisto, tener la información clara y concreta, y para eso estamos aquí. Ese plan que has traído a colación lo presentó el ministro de Fomento, don José Blanco, pero se le olvidó una cosa, que era presupuestarlo. Es un pequeño detalle que en esta ocasión no va a ocurrir. O sea, lo que en el Ministerio de Fomento sí que hubo un compromiso claro es que el plan va a ser realista con las circunstancias económicas que tenemos encima de la mesa. Quiero decir, el presupuesto no van a ser este tipo de cifras, o sea, no van a ser cifras que se pueden decir en un titular, pero después no tienen acompañamiento presupuestario, eso no va a ocurrir. Y segundo, hay también que plantear un matiz importante, que la segunda parte, la que afecta al Gobierno de la Nación, en este caso gobernado por el Partido Popular, pues es que hubo una crisis, parece que es que aquí se nos olvida, y eso sí que se planteó en la propia reunión, es que los planes son plantearlos con presupuesto, y ese es el compromiso del Ministerio de Fomento, y segundo, que sean practicables, o sea, que realmente se puedan acompañar y se puedan ejecutar. Y en este caso, el Partido Socialista lo planteó sin presupuesto y como consecuencia de eso, como el presupuesto no estaba, pues no se ejecutó.
De todas formas, este año se han invertido en cercanías casi 400 millones de euros, el 75% en Cataluña, a Madrid muy poco.
Bueno, yo creo que una de las cosas que también planteé en su momento cuando pedimos la reunión es que nosotros financiamos cercanías, la Comunidad de Madrid aporta 86 millones de euros y como consecuencia de esa aportación nosotros tenemos no solamente derecho, sino la obligación de contar, preguntar, decir qué se hace con nuestro dinero, porque los madrileños estamos aportando. Como consecuencia tenemos que tener ese servicio. Lo demás, bueno, pues evidentemente las comunidades autónomas que sí que tienen ese presupuesto o han tenido ese presupuesto, pues que lo valoren ellos. Yo tengo la obligación, en el momento que la Comunidad de Madrid financia y aporta, pedir servicio. Y es lo que hemos hecho y para eso estuvimos trabajando el lunes o el martes pasado.
A mí, de todas las consejerías del Gobierno, la de transporte me parece una de las más interesantes y la que más afecta a la gente. Entonces, le voy a hacer preguntas concretas, porque se está yendo un poquito así por arriba. A ver, ¿qué pasa con el tren de Navalcarnero? Ahora lo está oyendo gente en Navalcarnero y en Moste. Eso, vamos a recordarle a la gente que es una obra que está inacabada, que acabó con una tuneladora en mitad del campo, que se la han llevado, que el gobierno regional le ha puesto bastantes demandas a la constructora, que le ha puesto multas, que se ha llevado, que ha recuperado bastante dinero, pero bueno, la gente de Navalcarnero y de Móstoles sigue esperando que venga el tren.
Bueno, pues yo creo que como buen periodista, que es el señor Olaya, ha hecho un relato de la situación y después ha hecho preguntas concretas. Vamos al relato. Efectivamente, hay litigio entre la administración y entre la empresa concesionaria. Esto hay que recordarlo, no solamente porque es un proyecto fallido, que en esta vida, como todo, es mejor decir la verdad. Y decir la verdad es que eso supuso una infraestructura no finalizada y eso ha tenido consecuencias no solamente para que el proyecto no haya podido avanzar, sino porque estamos en una situación a día de hoy todavía en litigio. Segunda parte. El alcalde de Móstoles hace, yo creo que 3 o 4 semanas, pidió verme y ahí lo que llegamos a la conclusión ambas administraciones, tanto David Lucas, el alcalde de Móstoles, como yo, es que tenemos que hacer una reflexión importante de qué vamos a hacer con esa infraestructura, porque realmente lo que ahí está ocurriendo es que hay una parte importante de la población, sobre todo el desarrollo de nueva población, que tenía una expectativa y que esa expectativa no se ha cumplido.
A la gente le vendieron las casas en Navalcarnero diciéndoles que iba a haber un tren que iba a llegar allí y que iban a poder entrar en Madrid fácilmente. Al final el desarrollo se hizo y mucha gente queda atrapada en la 5.
Bueno, de hecho, en la 5 hay problemas importantes de circulación, sobre todo en las horas puntas, pero también es verdad que nosotros desde el consorcio estamos dando la posibilidad real a día de hoy, que son interurbanos, con el tema de las frecuencias. Entonces, dos partes. Una, el tema del litigio está ahí y nosotros como administración autonómica, que hemos sido los impulsores de llevarles a los tribunales y, de hecho, ser excesivamente o ser muy insistentes en que tenemos que defender al final los derechos de todos los madrileños y, por supuesto, ponerlas por delante de la empresa, en este caso de la concesionaria. O sea, nuestra iniciativa procesal y de llevarles a los tribunales va a estar ahí, va a continuar para que al final el dinero que tenga que revertir a la administración sea. Y segundo, tenemos que dar opciones alternativas y para eso me senté con el alcalde de Móstoles y en ello estamos.
Preguntas concretas, consejera. Una de las quejas reiteradas de los usuarios del Metro de Madrid es la altísima la baja frecuencia de paso de los convoys. Un ejemplo, cosas concretas. Foto de las 8:14, O'Donnell, línea 6, línea circular. Intervalo de paso, 1 minuto, el siguiente 10 minutos. Por tanto, 9 minutos de espera. En hora punta, en el Metro de Madrid, ¿hay que esperar 9 minutos para que pase un convoy? ¿Es normal?
Bueno, vamos a ver. Afortunadamente, además os invito a todos los que estéis aquí, porque os va a gustar ver cómo Metro, el nivel profesional de los trabajadores es altísimo, sino porque hay un centro de control en donde hay, efectivamente, se ve en detalle por qué pasa esto y por qué al final el usuario tiene que estar 9 minutos esperando en el andén en hora punta para que llegue un tren. Como yo he sido usuaria de la línea circular durante muchos años, me veo la escena, ¿no? De que quiero llegar a la facultad, y que no llego y que pasan los minutos y que no llego. Entonces, como todo en la vida, hay que empatizar y hay que decir, bueno, exactamente esto que yo estoy viendo en mi móvil, porque esa foto, lógicamente, yo también la tengo desde las 6 de la mañana.
No, esta foto me la pasó una persona que sabía que usted que iba a estar con usted.
Ha hecho muy bien.
Pero pregúntale esa persona a la consejera.
Que sea muy consciente que yo también la tengo, pero no solamente tengo la foto, sino que tengo la frecuencia y tengo cómo se está trabajando en el centro de control. Metro está dando respuesta a la amplísima demanda que está subiendo y creciendo por días, y los recursos que se tienen están al límite. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el nivel de actividad, no solamente en esa línea que tú haces referencia y que yo he sido tan usuaria, tiene esas frecuencias, sino que lo que yo puedo decir es que se está trabajando de forma intensa, coordinada, y además con las máximas garantías de seguridad, que eso es lo más importante en una red como es Metro, sino con los recursos que se tienen. O sea, yo quiero hacer un llamamiento no solamente a la generosidad de las personas que utilizan el metro y que por las mañanas se encuentran situaciones así y que se ponen lógicamente nerviosos y con ganas de llegar a destinos, sino a las personas que están detrás, que son los que hacen posible que esas frecuencias sean las menos, con menos diferencia de horaria posible, sino que hay un trabajo detrás que francamente creo que es excelente, porque la demanda de viajeros en metro va en ascenso gracias al llamamiento que he dicho en mi primera intervención, que se fomenta el transporte público. Sin embargo, el número de usuarios que se utiliza en la red de la MT, por ejemplo, de transportes por vía, pues es menor.
Pero, o sea, ¿va a haber algún plan concreto para mejorar la frecuencia de paso de los convoys?
Bueno, el plan se llama presupuesto, y el presupuesto es que hay 1.000 millones de euros en el 2018 para fomentar el transporte público y en el caso de metro pues hacer una inyección económica importante del presupuesto de la comunidad para que esto funcione cada día mejor y con los recursos que se tengan. Evidentemente todos los recursos son limitados y a la administración también, porque al final tú juegas con el presupuesto que tienes, pero el presupuesto que tienes en la Consejería de Transportes en el 2018 afortunadamente he tenido la suerte, aunque lleve solamente 2 meses en la responsabilidad, pero afortunadamente pues tengo un 8% más, y eso es mucho dinero. Y de hecho es la consejería, como decía Olaya, es una consejería importante, pero es que es la tercera. Se habla de educación y de sanidad, que está muy bien, y mis compañeros además lo defienden mucho en el Consejo de Gobierno, de que hay de lo mío, pero mi obligación es también que hay de lo mío, y de lo mío son 8% más, que no está nada mal, ¿eh?
Una cuestión, justamente en relación, hablando del metro, de las frecuencias y demás. Hay un conflicto con los maquinistas. Yo estoy convencido que usted nos puede decir a día de hoy, en este momento, algo en relación a ese conflicto que posiblemente se pueda resolver.
Bueno, pues yo os puedo decir a día de hoy, exactamente a las 8:49, porque el mundo del transporte, una de las características que tiene es la permanente decisiones que hay que tomar y la cantidad de cosas que pasan en esta materia, ¿no? Y en el caso de los maquinistas, bueno, pues efectivamente hay una huelga convocada, y una de las reivindicaciones, de hecho la reivindicación más importante, pues ellos quieren plantear hacer un informe que afecta a lo que es a su cuerpo de trabajadores, ¿no? Entonces había unas reuniones previstas para finales de mes y esa reunión se va a celebrar esta misma mañana, y se va a celebrar a instancias de la empresa Metro, a instancias de la dirección de Metro, porque una de las cosas que yo sí he planteado, porque además creo en ello, es que los temas, cuando hay una reivindicación, hay que tratarlo y hay que trabajarlo en el ámbito y en el lugar donde hay que hacerlo. Uh-huh. Y en este caso es el Consejo de Seguridad y de Salud Laboral de la empresa. Uh-huh. Entonces, esta reunión se iba a celebrar, como digo, a finales de mes, con la situación de que tenemos una huelga convocada y con la situación que estamos en diciembre, a mitad de mes, que las expectativas de la demanda de metro son altísimas, porque vienen las Navidades, porque hay ganas de salir a la calle, porque hay ganas de llegar al centro de la ciudad, porque hay problemas de poder acceder a la ciudad por las circunstancias que a nadie se le olvidan del tema de la peatonalización de la Gran Vía. Y entonces a mí me ha parecido oportuno, y además felicito tanto a la empresa como a los propios sindicatos, que hayan decidido celebrar esta misma reunión esta misma mañana para que ellos analicen, estudien esa propuesta, en este caso del Sindicato de Maquinistas, en el entorno que tiene que ser, que insisto, que es en la propia Comisión de Seguridad y de Salud, donde están todos los sindicatos. Entonces, lo que ellos acuerden, bienvenido sea, pero tiene que ser en el sitio donde tiene que ser, con el tema que ellos propongan, que al final es una reivindicación, y también aporto más, con la seguridad que tanto empresa como trabajadores van a tener la responsabilidad y la generosidad de ver que el lunes que viene, que este fin de semana, tenemos encima de la mesa las Navidades, la demanda de viajeros, la necesidad de llegar al centro de la ciudad y, evidentemente, la responsabilidad de que no podemos bloquear o no debemos bloquear ninguna de las personas que somos parte integrante de tomar este tipo de decisiones, bueno, pues el bloqueo de la ciudad, y más en una red como es tan importante como es Metro.
Consejera, ¿nos está diciendo que el lunes va a quedar desconvocada la huelga de Metro?
No, porque eso yo no puedo decirlo, porque afortunadamente yo nunca miento. O sea, tengo esa mala costumbre, ni en mi vida personal ni en mi vida profesional. Y yo no puedo decir algo que no sé y que además no debo decirlo, porque no es verdad. O sea, yo lo que estoy diciendo es que había una reunión planteada a finales de mes, que esa reunión me ha parecido más que oportuno que se adelantara y que esa reunión se va a celebrar esta misma mañana. Y además se va a celebrar con todas las personas que tienen algo que decir para resolver este conflicto. Y yo alabo que esa reunión se celebre y además, bueno, pues invito a todos los implicados a que tomen la decisión, no solamente con generosidad por todas las partes, porque cuando uno se sienta en una mesa y tiene una reivindicación, sabe que tiene que ser generoso, todas las partes. Y también lo que digo es que todas las personas que están en esa mesa, no tengo ninguna duda que van a actuar con responsabilidad y con generosidad, no solamente para las personas que estamos sentados en esta mesa, sino para todas las personas que tienen que utilizar la red de metro. Decir otra cosa que no sea esa sería mentir, y yo eso no lo voy a hacer.
Consejera, si le parece, vamos a abordar otro conflicto que también está afectando a muchos madrileños, el conflicto de la empresa Airbus, que afecta a los madrileños que viven en los municipios de la Sierra Oeste. Creo que la semana que viene usted va a recibir a los alcaldes de la zona y que le van a pedir una intermediación. ¿Cuál es la respuesta que van a recibir?
Bueno, en principio, efectivamente, se está produciendo una situación muy, muy complicada. Aquellos vecinos que viven en zonas no urbanas, que tienen que utilizar los interurbanos y que no se están cumpliendo los servicios mínimos. Y esto hay que decirlo. Y los servicios mínimos están para cumplirse. Y, de hecho, los servicios mínimos los hemos denunciado. Porque lo que no puede ser es que las personas que quieran llegar a Madrid no pueden llegar viendo cómo los autobuses no paran, cómo los autobuses están, pues efectivamente, saturados, pues porque hay roturas de lunes a primeras horas de la mañana, problemas de una conflictividad que no se había visto en esta comunidad desde hace tiempo. Y esto hay que contarlo y hay que decirlo. Y las administraciones tenemos la obligación de denunciarlo. Dicho esto, por supuesto que yo voy a reunirme con los alcaldes, porque ellos están muy, muy preocupados, además los alcaldes de todas las siglas políticas. Así que esto no es una cuestión de partidismo ni de política inmediata. O sea, es una cuestión de responsabilidad de todos los ayuntamientos, y es, en este caso, además, no son los competentes, y además ellos tienen la obligación de venir a la consejería y decir, por favor, nosotros tenemos que resolver un problema que nos están pidiendo todos nuestros vecinos. O sea, que por supuesto la casa de Maudes, que es la casa de todos, tenemos agendada una reunión para la semana que viene. O sea, esa reunión se va a producir. En esa reunión, las reuniones están para que se planteen los temas y se busquen soluciones. Yo no me puedo adelantar algo que va a pasar el martes, creo que es el martes, si no recuerdo mal. Con lo cual, vamos a esperar el martes. Yo no tengo ningún inconveniente, en como no lo tengo ido nunca, ni lo voy a tener ahora, en que cuando se celebre esa reunión, pues comunicarles a todas las personas afectadas qué es lo que se ha tratado ahí y a qué decisión hemos tomado. Pero sí quiero decir una cosa clara y, además, con contundencia. La responsabilidad de los trabajadores y de la empresa es clave para que podamos dar un servicio que ahora no se está dando. Y creo que con eso estoy diciendo todo.
Hablemos de política, que menos de gestión. ¿Qué le parece los cortes al tráfico en Madrid? Porque no he escuchado nunca a la Consejería de Transportes hablar sobre eso. ¿Qué le parece el aumento, el cortar carriles, el meter carriles bici? Dificultad, digamos, del tráfico privado en Madrid.
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a ir por la calle como quiera ir. Los que quieren ir
no en sentido único.
Como quieran ir. Y eso quiere decir, no en sentido único, no siempre en transporte público porque yo quiero llevar mi coche, no solamente en coche porque no tengo servicio público para llegar. O sea, esto es una genérica, pero que al final esto se traduce en la realidad. Entonces, las administraciones tenemos la responsabilidad y la obligación de dar respuesta a los derechos individuales y, en este caso, de libertad de circulación. Y la Consejería de Transportes hace todo lo posible, con los recursos que se tienen, de dar una respuesta a esa necesidad y a ese derecho que tienen los ciudadanos. Con mi humilde opinión, el ayuntamiento no lo está haciendo. Está planteando decisiones no consensuadas con los comerciantes, no consensuadas con los vecinos y, además, de forma apresurada, casi de un día para otro, con que nos encontramos con que la Gran Vía, bueno, este año ha sido algo más pausado o por lo menos esperado. Estamos esperando a ver qué se hacía al día siguiente, pero yo tengo que recordar que el año pasado Yo tuve la oportunidad, porque tengo responsabilidades de partido en el distrito de centro, soy la presidenta del partido allí, como en mi sede de distrito me llamaron los comerciantes a mi puerta diciéndome, es que el concejal del distrito ni siquiera no se ha sentado para decirnos, mañana se corta la Gran Vía. Y eso no puede ocurrir. Este año no ha sido así porque, insisto, los comerciantes y los vecinos estaban esperando a ver qué ocurría. Pero el año pasado esto pasó y este año, de hecho, han matizado algo la decisión que tomaron el año pasado. Porque todavía nadie se nos olvida. La memoria colectiva está ahí. Cómo pusieron de un día para otro unas vallas con una cinta. Esto yo creo que lo recordamos todo. Esto fue exactamente así. Tuve la oportunidad de ir la semana pasada del puente al centro y había mucha menos gente que el año pasado. Mucha menos gente. Entonces yo he llamado a la reflexión a mi homóloga en el ayuntamiento, que es Inés Abanés, que es una concejala de un trato estupendo, pero tiene otra forma de ver la vida política, y es que no da garantías a las personas que quieren llegar al centro de la ciudad como quieran llegar.
¿Está pactado con ustedes? ¿Llegaron a algún tipo de reunión para...? Porque si no pueden pasar coches, habrá que comentar los medios públicos. ¿Lo pactaron? ¿Sí o no?
Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ellos toman decisiones en el ámbito de sus competencias, que lógicamente tienen todo el derecho del mundo, pero ellos toman una decisión y después el que tenga la responsabilidad de reforzar el transporte público, que en este caso es la Consejería de Transportes, por supuesto no se le dice. Por supuesto que no. Lo que pasa es que nosotros en el Consorcio de Transportes había un trabajo importante, riguroso, por el nivel de profesionales que tenemos afortunadamente en este caso en el Consorcio de Transportes, sabiendo que esto podía pasar. Y esa misma mañana, de hecho, yo asistí al Citran a confirmar lo que se había trabajado durante unos meses anteriores para que se pudiera poner un 50% de refuerzo de transporte público. Pero eso se tiene que saber y se tiene que conocer. De hecho, fui yo misma a verlo in situ. Y como consecuencia de eso, no ha habido problemas excesivos de acceso al centro. Pero dos cosas. Ellos han tomado una decisión unilateral, efectivamente, en el ámbito de sus competencias. Yo no estoy diciendo que eso no sea así. Pero unilateral, sin consenso por parte de los comerciantes y de los vecinos, esto lo conocemos todos, y es la segunda parte, sin responsabilidad de lo que esto conduce y conlleva. Y nosotros, en el ámbito de nuestras competencias y de nuestra responsabilidad, hemos hecho un refuerzo de un 50%.
Un segundito. Vamos a hacer un paréntesis, un mínimo alto en el camino, porque son las 9 de la mañana y a esta hora está prevista la participación en la Comisión de Investigación de la Corrupción Política en la Asamblea de Madrid de Alberto Ruiz Gallardón, expresidente de la comunidad. Está nuestro compañero José Frutos en la Asamblea, pendiente de esa reunión. No sabemos si ha comenzado ya o ha llegado el expresidente. Buenos días, José.
Hola, buenos días, Alipio. Bueno, el expresidente llegará más tarde. Antes hay dos comparecientes sobre este asunto, la expansión en Latinoamérica del canal de Isabel II, y calculamos que Alberto Ruiz Gallardón, pues como le toca comparecer en último lugar, pues lo hará en torno al mediodía, más o menos, calculamos. Estas cosas se pueden extender más o menos, depende de lo que quieran decir los comparecientes, pero sin duda es un día importante para esta Comisión de Investigación de la Corrupción en la Asamblea de Madrid. Como decías, el expresidente Gallardón, Alberto Ruiz Gallardón, viene para explicar hasta qué punto llegó o no su responsabilidad en los inicios de la expansión del canal de Isabel II en Latinoamérica, algo que ha levantado las sospechas judiciales y también la de algunos grupos políticos, los grupos políticos de la oposición. Se le ha llamado en concreto para abordar los asuntos relacionados con la compra de la empresa colombiana Inasa, investigada también en el caso Lezo. Esta compra se realizó en 2001, hace ya un poquito de tiempo. Se compró por 83 millones de euros y poco después, según varios informes, se valoró muy por debajo. Esto es lo que investiga el juez y lo que quieren aclarar, uno de los aspectos que quieren aclarar los grupos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, que antes o después han pedido la comparecencia de Alberto Ruiz Gallardón. De hecho, subrayan los grupos de la oposición que la compra fue muy opaca, entre otras cosas porque se hizo a través de una empresa de Panamá. Recordamos que este país entonces era considerado en toda regla un paraíso fiscal. Se trata de conocer lo que decíamos, el grado de conocimiento de Alberto Ruiz Gallardón y por qué esta compra, este inicio de la expansión en Latinoamérica, pues a través de empresas intermediarias. ¿Por qué no se hizo directamente? Y también por qué nos decían si el canal de Isabel II en aquellos años quería emprender la aventura latinoamericana, ¿por qué renunció a otras operaciones de compra similares aquí en España? Os decía que antes de la comparecencia de Alberto Ruiz Gallardón, esperamos, está a punto ya de empezar la de Pedro Calvo, que fue consejero de Medio Ambiente con Ruiz Gallardón y presidente del canal de Isabel II, de su consejo de administración. Y también esperamos a Juan Bravo, que fue miembro de ese consejo de administración del canal de Isabel II en 2001. El año que se inició esta expansión a Latinoamérica con la compra de la empresa Inasa y que más o menos una década después, en 2013, dio lugar a otras compras ya con el gobierno de Ignacio González, en concreto la compra de la brasileña Emissão, que también levantó las sospechas judiciales y que, como todo el mundo sabe, pues dio lugar, en primer lugar, al caso Lezo y, entre otras cosas, pues a ese encarcelamiento, a esa prisión provisional del expresidente Ignacio González, que todos conocemos. Sin duda, por tanto, hoy es un día importante en la Asamblea, Lipio.
Desde luego, pues nada, vamos a seguir pendientes de esas comparecencias y estaremos pendientes, por tanto, de lo que tú nos puedas ir informando a lo largo de la mañana. Muchas gracias. Buen día.
Gracias, iremos informando.
De acuerdo, hasta luego. Bueno, son las 9:05 de la mañana. Continuamos en este desayuno con diamantes, con la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras en la Comunidad de Madrid. Begoña, ibas a hacer una pregunta y luego Ferran también quería hacerle preguntas.
Sí, estábamos hablando del corte de la Gran Vía, del refuerzo del transporte público. La Comunidad de Madrid puso título, ¿no?, a ese refuerzo del plan de movilidad que está todavía en vigor hasta enero. Está respondiendo favorablemente ese refuerzo a la situación a la que nos íbamos a enfrentar, ¿no?, con el corte de la Gran Vía, porque en este caso sí es verdad que la comunidad tuvo un poquito más de tiempo que el año pasado para poner en marcha ese refuerzo, o estabais un poco más alertados.
Bueno, vamos a ver, yo lo he intentado explicar lo mejor que he podido. Estábamos preparados por el análisis del año pasado, de la experiencia del año pasado, pero insisto en que esto ha sido en fruto a la experiencia, no infrustó a la coordinación. Y esto hay que contarlo, pero la suerte que tenemos es que hay profesionales de primer nivel en el consorcio y que llevan trabajando mucho. Y al final, cuando tú pones encima de la mesa trabajo, dedicación y profesionalidad, pues las cosas salen bien. De hecho, el año pasado, acordaros cómo fue, insisto, lo de la valla con la cinta.
Pero, consejera, cuando corten la Gran Vía y solamente puedan pasar residentes, ¿por dónde van a pasar los 40.000 coches que todos los días atraviesan la Gran Vía? ¿Han hecho un estudio de qué va a pasar?
Pues yo creo que aquí tienen que traer a Inés Abanés. Tienen que traer a Inés Abanés para que se lo cuente. Para que le cuente la verdad. ¿Cómo ellos han pensado la consecuencia de una decisión así? De hecho, dijeron que lo iban a hacer en enero, después que en junio. Pero la realidad es que los coches, bueno, vamos a ver por dónde ese número de coches en una infraestructura tan clave como es la Gran Vía se le va a dar respuesta. Por eso digo, cuando queráis venimos Inés Abanés y yo y os lo contamos. Su opinión, su percepción y la mía.
Qué debate más bonito, ¿no?
Cuando queráis. Cuando queráis. Luego además pasa una cosa, que el transporte público y lo que es las infraestructuras. Yo soy socióloga de profesión y además reivindico mucho este papel porque cuando yo empecé sociología a los 18 años era un esnovismo. O sea, nadie hacía sociología y políticas, nadie lo hacía. Todo el mundo hacía derecho, ¿no? La gente de letras y tal. Y yo recuerdo que lo tenía muy claro que quería hacer porque yo quería analizar y después quería cambiar las cosas. Y sigo teniendo, afortunadamente, después de casi 30 años, la misma percepción y la misma ambición. Y con dicho esto, tenemos que contar las personas que tenemos responsabilidades, las decisiones que tomamos después, cómo les afectan. Y afortunadamente, bueno, pues como tengo esa inquietud y esa obligación y esa necesidad, pues cuando queráis vengo con Inés Abanés y luego y cambiamos impresiones.
Se lo trasladamos a Inés Abanés de
inmediato. Y además lo que podemos hacer es defender proyectos antagónicos en materia de movilidad.
Siguiendo
para mí es movilidad, para según mi visión sobre lo que hace el ayuntamiento sin movilismo, no solamente en transporte, sino básicamente en todas las decisiones. Las pocas que toman son o decisiones que nos llevan a una España que y a un Madrid de hace muchos años que yo creo que está más que superado, y simplemente por sectarismo ideológico. Es una equivocación rotunda. Madrid es otra cosa.
No nos movemos de la Gran Vía. Los comerciantes, decía usted, que se sienten agraviados por el corte por parte del ayuntamiento, se sienten, de hecho, doblemente agraviados, porque también denuncian que les va a afectar de forma muy importante las obras de conexión entre Sol y Gran Vía del metro. Ellos creen que el cierre de las 12 terrazas afectadas por las obras durante varios meses va a comportar la pérdida de casi un centenar de puestos de trabajo, que esas 100.000 personas que pasan cada día por esa zona van a impedir que se puedan facturar los 260 millones de euros que ellos creen que anualmente se factura. Y también la queja es la misma, que no ha habido información previa, que no ha habido comunicación, que se han tomado decisiones de forma unilateral. ¿Qué tiene que responder?
Bueno, tengo que responder tantas cosas que a ver si soy capaz de decirlo. A ver, primero, se plantea en el debate del Estado de la Región, la presidenta dice que esta inversión, que es importante, de 18 millones de euros, de soterramiento de la red en la zona de Gran Vía y, bueno, con Montera, ¿no? Es una inversión importante y además es una inversión que se pone encima de la mesa como consecuencia de la previsión de que es que las personas que quieran llegar a la Gran Vía no van a llegar como consecuencia de la decisión, insisto, de la unilateral por parte del ayuntamiento. Entonces, primera parte, esa inversión se hace. Había otros proyectos encima de la mesa, pero se decidió, yo creo que con muy buen criterio por parte de la presidenta y del Consejo de Gobierno, que yo todavía no participaba, pero creo que fue una decisión importante y bien y muy acertada en hacer una obra que va a poder dar respuesta a que las personas puedan llegar al centro, ¿no? Bien, esa decisión se tomó, se comunicó y posteriormente se licitó la obra y estamos en ese proceso. Bien. Se han tenido no solamente una, sino dos reuniones con los comerciantes de la zona. Y efectivamente salió la semana pasada una comunicación por parte de la Viña, si no recuerdo mal, diciendo que no había consenso y que además no estaban de acuerdo. Esto no es exactamente así. Y no es exactamente así porque ha habido, insisto, dos reuniones y hay una tercera prevista para el día 9 de enero. Porque lo que nosotros decidimos, y además en esas reuniones lo que llegamos al objetivo y al acuerdo, que la dirección de obra y el proceso de esa dirección de obra vamos a consensuarlo con ellos, vamos a hablarlo con ellos, vamos a contarles, tanto no solamente a los comerciantes, sino a los vecinos, de cuál va a ser el plan de trabajo para que ellos dispongan de esa información y vayan viendo cómo va desarrollándose esa obra. Por tanto, nada que ver con mañana cierro, y se van a enterar ustedes por los titulares. Esto no es exactamente así. O sea, que eso sí tengo que matizar, que esas declaraciones no son declaraciones, efectivamente, que existieron, pero no se corresponden a la realidad, porque ya ha habido dos reuniones y va a haber una tercera. Y, de hecho, va a haber una mesa técnica de trabajo entre los ingenieros de la dirección de la obra con los comerciantes y con los vecinos. En eso estamos. Y, segundo, hay que volver a recordar que esta obra se hace para dar respuesta a un problema que es de accesibilidad en la estación de Gran Vía. Aquellas personas que conozcáis, que yo creo que lo conocemos todos los madrileños, cómo está esa obra. Y segundo, cómo está esa estación de accesibilidad. Y segundo, se va a crear un nudo intermodal que no existía, que también es de cercanías. O sea, se va a puesto dinero encima de la mesa, se ha priorizado como proyecto en lo que es el desarrollo estratégico de la ciudad, se ha consensuado. Y, de hecho, se va a seguir trabajando para que los vecinos y los comerciantes vean cómo se va a hacer el proceso de la obra y además se va a dar respuesta a todas las personas que quieran llegar que tienen dificultades de acceder. O sea, que está dentro del plan de accesibilidad, que tengo que recordar que es uno de los proyectos que se consensúa con el CERMI, que es el órgano autónomo más, bueno, de mayor predicamento, de mayor relevancia en materia de accesibilidad.
¿Pero qué medidas concretas se van a adoptar para que los comerciantes, los 260 comercios y establecimientos de todo tipo que hay en la zona, no se vean afectados? Ellos, por ejemplo, proponían que las casetas de obras se instalaran en la Plaza del Carmen, no exactamente allí. ¿Qué medidas concretas se van a adoptar?
Las medidas concretas se van a consensuar durante el desarrollo de la obra, y para eso vamos a tener una reunión el día 9, porque lo que ha ocurrido con este tipo de declaraciones han sido dos cosas. Una, pues que el plano que ellos están diciendo pues es un plano que está modificándose, y además tengo que decir que también estamos pendientes del tema de la licencia con el ayuntamiento, o sea, que quiere decir que eso va a sufrir modificaciones y que van a ser lógicamente van a afectar a mejor a los comerciantes y a los vecinos. Lógicamente unas obras van a molestar, esto es indudable, yo creo que todos somos conscientes de este tema. Y segundo, eso es una medida concreta, hacer una mesa de trabajo en el que estén los comerciantes y en lo que estemos la administración, y además con los ingenieros que van a llevar la obra. Eso es un asunto. Y el segundo tema importante es que tenemos que mandar un mensaje tranquilizador y de reflexión, que es que se va a dar respuesta a un problema que es de acceder a la Gran Vía en una estación en la que hay serias dificultades de acceso, porque el número de viajeros no solamente se va incrementando, sino que cualquiera que de nosotros que tengamos ahora mismo en la memoria de cómo está el acceso a esa estación, pues sabemos cómo es, que tiene dificultades importantes de poder hacer flujo de viajeros porque la estación está muy antigua. Esto es exactamente así. Y luego una cosa muy importante, que es el tema de las cercanías, de poder pasar a ese lugar concreto. Con lo cual yo creo que es una buena noticia que el proyecto se vaya adelante. Ayer me sorprendió y además me dio hasta cierta preocupación que el Partido Socialista me preguntó en sedes parlamentarias, porque ayer tuvimos pleno y este asunto lo trajo una diputada del Partido Socialista, que además es una diputada rigurosa y muy responsable, que además conozco bien porque he tenido mucho trabajo en la vida parlamentaria en mi etapa anterior, pero sin embargo creo que se confundió, porque decir que se quite encima de la mesa este proyecto y que no se haga, pues francamente creo que no es una buena noticia ese posicionamiento del Partido Socialista. Pero bueno, seguramente no sería un buen día en sede parlamentaria para esta diputada, que insisto es una persona rigurosa y seria, y simplemente bueno, pues el albor del momento pues llegó a decir algo que no creo que sea una buena noticia para los madrileños. El proyecto va a seguir adelante, el proyecto va a dar respuesta a un problema que no solamente es de hoy, sino que es de futuro, de accesibilidad y de tránsito de viajeros. Y tercero, se va a hacer de forma consensuada y con una mesa de técnica de trabajo, insisto, con dirección técnica por profesionales, pero con colaboración de los comerciantes. Decir que no va a haber molestias, eso no es verdad. Y vuelvo a decir lo que he dicho antes, yo es que no voy a mentir, porque no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer ahora.
Consejera, ¿no podría conseguir del Ministerio de Fomento que ese plan de cercanías de Renfe, en lugar de que estuviera en marzo, estuviera, por ejemplo, para enero, para febrero, para antes? Le digo, porque acaba de salir ahora mismo, tenemos noticias, por avería en la C5. En fin, ya es una costumbre casi, C3, C4, C5 especialmente. Por avería en infraestructura, rogamos presten atención al servicio de megafonía y teleindicadores ante posibles alteraciones del servicio. Es una información de cercanías de Renfe que ha emitido por tuit. En fin, no sé, es que parece que es una condena, ¿verdad?
Bueno, pero el competente es el Ministerio de Fomento, el competente es el que tiene que tomar la decisión, y yo solamente puedo decir lo que debo decir, que la reunión se celebró el lunes, martes, hoy estamos a viernes, que las incidencias existen, que ellos son conocedores del asunto y que nosotros como administración responsable que aporta 86 millones de euros tenemos no solamente el derecho sino la obligación de pedir respuesta. Así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo. Decir si hoy va a salir el ministro después del Consejo de Ministros diciendo que hay un plan de cercanías para Madrid, no tengo esa información y no puedo decir algo que yo desconozco. Lo que sí sé es que a mí se me ha dicho, y así lo constato, es que en el mes de marzo va a haber negro sobre blanco con dinero no como este proyecto que traía el compañero del mundo, el señor Pepiño Blanco, que decidió hacer un proyecto en el que se le olvidó poner los números encima de la mesa. Bueno, yo creo que, está todo dicho en este asunto.
¿Por qué hay todo el dinero necesario para, por ejemplo, el AVE? Yo soy usuario del AVE y estoy absolutamente feliz con el servicio del AVE, pero hay ingentes cantidades de dinero invertidas en las líneas de AVE y luego en cercanías, no solo en Madrid, en Barcelona hay muchísimos problemas con las cercanías también de forma reiterada, y al final habría que ver cuánta gente utiliza el AVE, cuánta gente utiliza las cercanías, pero con las cercanías no hay muchas veces alternativa. Tienes que coger el tren porque si no, no llegas a tu puesto de trabajo y tienes que llegar a una hora determinada. ¿No es un problema de modelo haber invertido tantísimo dinero en líneas de AVE, algunas deficitarias, y tampoco en cercanías?
Bueno, yo creo que la gestión de los recursos de forma eficiente es el objetivo a seguir. Y evidentemente hay que librar desde un ministerio como es el de Fomento, que es uno de los ministerios claves en el desarrollo de este país, pues no debe ser fácil. Y estoy convencida que no solamente el partido y el gobierno actual, sino los gobiernos anteriores, pues hayan trabajado en ese asunto de intentar equilibrar lo que es el desarrollo de lo que es toda España, ¿no? Y en el caso de las zonas, de lo que son las infraestructuras de AVE, que muchos somos usuarios, porque es una alternativa además a lo que es la red de transporte aéreo y a la red de particular de vehículo privado, ¿no? Y de lo que es la circulación por carretera, pero que las cercanías nos dan un servicio a todos para poder llegar a nuestros puestos de trabajo, llevar a nuestros hijos al colegio, eso es una realidad y que hay que invertir y hay que mantener, eso también es otra realidad, y para eso pues invito a la administración competente, en este caso al Gobierno de España, para hacerlo.
Para ver si podemos dar algo más de información a las personas que nos están escuchando en relación a esta incidencia en la línea 5 de cercanías de Renfe, tenemos al otro lado del teléfono al portavoz justamente de cercanías, Eduardo Ozores. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
De nuevo, ¿nos puedes contar cuál es esa incidencia? ¿Qué es lo que ha ocurrido en la C5?
Pues sí, se ha producido una avería en el tendido eléctrico que mantiene a estas horas interrumpido el servicio en esta línea C5 entre las estaciones de Laguna y Aluche en ambos sentidos. En estos momentos los técnicos de Aviv ya están trabajando para intentar repararlo lo más pronto posible y el servicio se empieza a prestar con normalidad, pero en estos momentos los trenes procedentes de Móstoles y Soto están finalizando su recorrido en la estación de Aluche y los trenes procedentes de Humanes, Fuenlabrada y Atocha lo hacen en la estación de Laguna. Ténganlo en cuenta.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, pues en fin, son algunas de las incidencias que forman parte del día a día y, bueno, de lo que estamos hablando aquí con la consejera de Transportes. Al hilo, esto, una postilla mínima que guarda relación justamente porque estamos hablando de la C5, la línea que acaba en Móstoles, y comentaba antes Vicente Olaya ese proyecto fallido de alargar o de poder tener una alternativa para continuar la línea de tren hasta otras zonas de Móstoles, Parque Coimbra y Navalcarnero especialmente. Después de las conversaciones que usted ha tenido y nos ha dicho con el alcalde de Móstoles, ¿se le podría decir que habrá metro o habrá una línea de ferroviaria hasta Navalcarnero en la próxima legislatura?
A finales de año, del año que viene, el Partido Popular va a hacer el programa electoral, en el caso para Madrid. Y mi responsabilidad y mi obligación es hacer propuestas concretas para después llevar a cabo en la legislatura siguiente. Afortunadamente, formo parte del comité de dirección del partido en Madrid y el compromiso de la presidenta Cifuentes es cumplir los programas electorales. De hecho, tuve la suerte de poder participar en el programa electoral anterior, que además fue un trabajo minucioso, intenso, de muchas horas, porque además tuvimos muy poco tiempo para poderlo elaborar, como ustedes saben, porque la candidata se nombró con pocos meses anteriores, pero sí nos dio tiempo para hacerlo. Creo que se hizo francamente bien y lo más importante es que se está llevando a cabo y llevamos más de un 80% cumplido. Este es mi compromiso, el estudiar efectivamente posibles proyectos entre ellos, el que usted ha comentado, de cara a la legislatura que viene. Si lo ponemos negro sobre blanco en nuestro programa electoral, tenga por seguro que lo llevaremos a cabo.
Bueno, yo quiero poner sobre la mesa un tema que es bastante árido, pero que está suponiendo, de verdad, que un auténtico agujero a las arcas públicas madrileñas. Hablo de la M45 y del metro ligero. Es una herencia envenenada, yo diría, ¿no?, de gobiernos anteriores, porque realmente es un agujero negro en las arcas públicas. 20.000 millones de euros se está pagando ya por esas dos concesiones. Acaban, pues para ser exactos, en 2036 creo que acaba la de metro ligero. La M45, pues hasta el 32, ¿no?, en función de los tramos. El gobierno regional ya ha iniciado unos expedientes de reequilibrio en esas concesiones, por ejemplo, pues para reducir el canon que se paga por cada viajero. Creo que en noviembre, a finales de noviembre, acababa el plazo de alegación de la empresa concesionaria del metro ligero por la reducción de ese canon que plantea la Comunidad de Madrid. Ha recibido respuesta, imagino ya.
Bueno, vamos a ver. Hay que decir dos cosas a esta situación. El metro ligero es una infraestructura que se hizo para dar respuesta al desarrollo de urbanístico de zonas de Madrid en el que,
oeste,
efectivamente, sobre todo al oeste, y además fue una infraestructura que en su momento sí que se planteó por demanda y porque, bueno, pues era una novedad a desarrollar en esta comunidad. Dicho el metro ligero, vamos a la M45. La M45, han pasado muchos años en que se creó esa infraestructura y ha sido una infraestructura que ahora deberíamos pensar, ¿qué sería Madrid sin la M45? Pues seguramente no podríamos haber tenido el desarrollo industrial y económico, ¿no?, de esta región. Hacer reflexión sobre qué podría haber pasado hace tantos años, en este caso en una infraestructura como la M45 y metro ligero, nos tiene que hacer llevar a reflexionar que las decisiones que se tomaron, revisarlas permanentemente, yo creo que no conduce más que a la melancolía, o no conduce nada más que a no ver la realidad. Y la realidad es que tanto metro ligero, en menor medida, pero la M45 ha sido una gran infraestructura para esta región. Dicho esto, vamos por partes. Dicho esto, efectivamente, este gobierno, el gobierno actual, ha firmado, y eso tiene unas consecuencias jurídicas y económicas para el presupuesto de la región, un reequilibrio, pues, para que lo entiendan todos los ciudadanos que lo conocen y que lo saben. Supone pues que hay un acondicionamiento entre lo que paga la administración a la concesionaria por el servicio que está dando. Esto se ha hecho en el metro ligero y en la M45 estamos trabajando en ello. Evidentemente eso va a tener litigiosidad con las empresas concesionarias, porque al final lo que tú estás revisando es las reglas de juego, pero también es nuestra obligación de que si el mantenimiento, la explotación y el pago por la construcción de esas vías, que por cierto no solamente se hace en la Comunidad de Madrid, es un sistema de peaje en la sombra que se está haciendo por todas las administraciones, incluso por aquellas administraciones en las que nos critican que hayamos hecho esta forma de concesión de hace ya muchos años. O sea, esto no es que se haya hecho esta forma de concesión hace año y medio, no, estamos hablando de una infraestructura construida, porque si no se hubiera podido hacer. Eso es la realidad.
Pero hay que explicarle a los oyentes, que mucha gente no lo sabe, que es una infraestructura que muere de éxito. Es decir, la Comunidad de Madrid paga por cada coche que pasa, tiene que pagar un dinerito. Como cada vez la infraestructura es extraordinaria, es buenísima, hay que conocerlo. Es una autopista de primera que puede competir con cualquier autopista del mundo. Por cada coche que pasa va aumentando la factura. Entonces, ¿qué ha hecho la comunidad? Está intentando reducir esa factura y pagarle menos a la concesionaria, porque el negocio, admite la consejera, es redondo.
Bueno, yo te agradezco, y además te lo agradezco de veras, que hayas sido de traducir lo que en la administración, al final, cuando tú pasas horas hablando de un reequilibrio con los que realmente saben que son las personas, que por cierto hay un nivel profesional en la consejería que tengo que poner encima de la mesa para que no solamente los que estamos en esta mesa estemos tranquilos, que estamos en las excelentes manos de profesionales, sino para los, en este caso, los usuarios de la M45 de metro ligero. La consejería tiene un nivel profesional altísimo y gente muy seria y muy solvente. Y entonces, cuando tú convives con este perfil de personas, pues al final acabas hablando en una terminología que no entiende el usuario. Y el usuario tiene que entender que tenemos una infraestructura que cuesta mucho dinero, que cuesta mucho dinero al presupuesto, y que evidentemente nosotros tenemos la obligación de ajustar esos precios de lo que estamos pagando de acuerdo a las condiciones laborales a las condiciones legales que se han firmado hace ya muchos años con esta concesionaria. Y yo me comprometo aquí a venir a deciros esto, en qué se traduce negro sobre blanco, en el dinero que va a revertir a la administración o que no va a pagar a la concesionaria, sí, la en este caso de la M45.
Yo tengo un contrato, consejera, la concesionaria, yo tengo un contrato que firmó el anterior presidente, Alberto Ruiz Gallardón, que decidió, en vez de pagar toda la infraestructura, dársela a una concesionaria, y va a ser muy difícil que la Comunidad de Madrid reduzca ese pago, porque está el contrato firmado que pone Alberto Ruiz Gallardón, firmado.
Bueno, pero es que vamos a ver, las administraciones sí que tienen la posibilidad y hasta la obligación de analizar sus relaciones contractuales con terceros, en este caso con la concesionaria de la M45, tal como también se ha hecho con el metro ligero, y para eso tenemos nuestros servicios jurídicos y los servicios administrativos y técnicos. Ellos tendrán que defender su empresa y yo voy a defender a mi gobierno y a mi administración, porque para eso tengo la responsabilidad de llamarme consejera de Vivienda, Infraestructuras y Transportes. O sea que, oye, Transportes, Vivienda, Infraestructuras, como vosotros queráis. Yo no trabajo en la empresa concesionaria, yo trabajo en la administración, me siento en un consejo de gobierno.
Va a ser una batalla brutal, jurídica brutal.
Bueno, pero nosotros, insisto, tenéis que saberlo. Vosotros que estáis aquí cerquita de mí y todos los que nos escuchan, tenemos los mejores profesionales en la administración y eso hay que ponerlo en valor.
Sobre todo en la M45, pero en el metro ligero, ¿qué les han dicho de esa propuesta?
Bueno, pues nada, nos han dicho lo que yo se esperaba y se suponía, pues que tendremos información y alegaciones en los servicios jurídicos, ya está, no pasa nada.
O sea que no van a aceptar.
No, yo no estoy diciendo eso, no, es que yo no estoy diciendo eso, es que las cosas no son A y como consecuencia B, las cosas son A, son B, son C.
Ni blancas ni grises, claro, o negras.
Pero les tengo que garantizar que la seguridad jurídica que nosotros tenemos, la tenemos gracias a personas que están trabajando, que lo han hecho bien y que eso va a llegar a buen puerto.
Otro asunto, nos vamos a las carreteras, seguimos con carreteras, ya que, en fin, ha salido un, leo textual, para el Ministerio de Fomento, obra clave y de máxima prioridad, desdoblamiento de la A1.
Obra clave para el Ministerio de Fomento, obra clave y compromiso electoral de la presidenta Cifuentes. Va muy avanzado, de hecho, efectivamente, la semana pasada, no por la reunión de cercanías, sino por otra reunión que también solicité, está ahora con el tema de la declaración de impacto medioambiental por una serie de tramos, y está el medio ambiente y están trabajando en el gobierno los ministerios de medio ambiente con fomento y esta nueva infraestructura para la región es clave, porque San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Algete, toda la zona de la Sierra Norte. De hecho, hace un mes y medio estuve por el tema de los refuerzos de los interurbanos, porque claro, hasta que esté esa infraestructura, los vecinos tienen que venir a Madrid. Entonces, el consorcio había hecho un trabajo excelente de la posibilidad de poner más frecuencia, y si no recuerdo mal, encima de la mesa esto quiere decir en negro sobre blanco 800.000 de presupuesto, y al final, bueno, pues los interurbanos vamos a tener, insisto, más frecuencia. Se presentó en San Agustín de Guadalix con los alcaldes de la zona, pero paralelamente yo estoy trabajando con el Ministerio de Fomento. También tengo que decir que durante estos dos años anteriores, mi antecesor en el cargo, bueno, pues lo tenía en un posit ahí en el despacho. Lunes, llamar al Ministerio de Fomento; martes, llamar al Ministerio de Medio Ambiente, y suma y sigue. Ese posit, por supuesto, sigue ahí.
Ajá. En la agenda, tanto de la Consejería como del Consorcio de Transportes, está la integración tarifaria. En muchas comunidades autónomas, en muchas áreas metropolitanas, hay una integración tarifaria que supone que con un mismo billete de transporte puedes utilizar el metro, el autobús, cercanías, cualquier método de transporte. En Madrid eso no existe, aunque hay el bono que utilizan gran parte de la gente y de alguna manera lo suple. ¿Está en la agenda del consorcio, de la consejería, implementar esta integración tarifaria o no es una prioridad?
Vamos a ver, en la comisión delegada que yo presido y que formamos parte de tres representantes por parte del ayuntamiento y nosotros por parte de la mayoritaria soy yo, o sea, la presidencia la tengo yo como Comunidad de Madrid, porque ellos no ponen dinero. Claro, es que esto, las cosas se pueden plantear, decir a los ciudadanos, vamos a hacer, pero luego yo no pongo dinero, porque esto es un tema menor ya. Evidentemente, hay proyectos encima de la mesa que son importantes y además tienen consecuencias, no solamente afectación al viajero, sino consecuencias de presupuesto. Yo insisto que nosotros ponemos 1.000 millones de euros de presupuesto en el 2018 y eso es la inyección más importante que hace la consejería para fomentar el transporte público. Algunos se dedican a mandar titulares y a contaros a los periódicos esto hay que hacerlo y esto estaría estupendo. A mí me encanta que todo esto habría que hacerlo y además, oye, se tiene que trabajar en esto y se va a trabajar en esa línea. Pero cuando sepamos lo que va a costar y lo que va a repercutir al erario público.
Pues ¿Se está analizando el impacto económico de la integración?
Sí.
¿Le mandamos un recuerdo a los conductores que están en la A2 ahora atascados con la...?
La A2 es mi preferida.
Tiene tiempo para un titular. Pues justo ese titular preferido tiene tiempo para eso y tenemos que poner punto final porque sabemos que su agenda es muy comprometida. Así que venga.
Vale, voy a poner un titular. La A2 va a tener la posibilidad de implantar un sistema de busbao no conocido en las infraestructuras de la región de Madrid y se va a hacer de mano del Ministerio, de la Dirección General de Tráfico y con la participación activa del Consorcio de Transportes, que es el que marca la iniciativa y el que pone el dinero.
¿Y ese sistema no conocido puede decirnos para conocerlo?
Se ha firmado por parte del presidente del consorcio la semana pasada en el Ministerio y haremos un convenio con las administraciones implicadas. Es un proyecto pionero y de desarrollo de la ciudad, porque para que lo vean así, para las personas que están atascadas en la 2, pues que en vez de tener un busbao de hormigón, va a ser un busbao de señalización. Y eso es muy importante, porque es un proyecto que además al propio ministro, que él es ingeniero de caminos, pues también lo tiene en su posit encima de la mesa. Y antes del verano tendremos mucho que contar para aquellos usuarios, no solamente de la A2, sino que va a ser, insisto, un proyecto de desarrollo de la región.
Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este desayuno con diamantes. Sabemos que tiene, bueno, ahora tiene que ir a las 12. Tiene un acto también importante en Príncipe Pío, ¿verdad?
Sí, tengo en Príncipe Pío y luego tengo a la gremial del taxi también. En claro. Una reunión en la consejería. Así que vengo cuando queráis, pero hasta un poquito menos de tiempo, porque si no hago a la gente esperar y eso no me gusta.
Y no hemos hablado de vivienda, que es muy importante.
Sí,
precios otra vez por las nubes.
Sí, vivienda.
Y
pues
el
cuando
Madrid
queráis.
Puerta Norte, que tenemos ahí también ese desarrollo urbanístico, habrá que también dar infraestructura de transporte, entiendo, a esas 11.000 viviendas, pero bueno, lo dejamos para la próxima ocasión, así que ya tenemos el compromiso de volver a contar con usted en este desayuno. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias a todos aquellos que están escuchándome en un atasco, por su generosidad, por su flexibilidad y sobre todo por siempre estar ahí, al pie del cañón, que sacando a esta comunidad adelante, trabajando, porque hay que recordar que somos los que estamos tirando del país y los que estamos no poniendo problemas, sino resolviendo y siendo los mayores generadores de empleo, que al final es de lo que se trata. Así que gracias a todos ellos.
Muy bien, muchísimas gracias. Son las 9:35 de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3.